rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, a las 12:13 minutos de esta jornada recibimos ya aquí en la segunda zona a Ernesto Murro. Ernesto Murro nació en Montevideo en 1951, trabajó como maestro de primaria desde 1970 hasta 1972, fue militante del Frente Amplio desde su fundación y dirigente sindical como trabajador de la industria de la madera. También fue preso político entre los años 1972 y 1977. Es representante gubernamental en el Diálogo Nacional en Seguridad Social en Uruguay desde 2007 y miembro del Grupo de Construcción del Sistema Nacional Integrado de Cuidados desde el año 2010. Es presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social desde el 2012 e integrante del Comité Técnico Administrativo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. También es miembro de la Delegación Gubernamental en la Comisión Permanente del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur. Se desempeñó como director del BPS, el Banco de Previsión Social, en representación de los trabajadores y fue miembro de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y de la Asociación Internacional de Seguridad Social. Además, fue presidente del Banco de Previsión Social del Uruguay desde el 29 de marzo de 2005 al 13 de febrero del 2015, dos periodos consecutivos de gobiernos, 10 añitos, ¿verdad?, para el actualmente ministro de Trabajo y Seguridad Social. Hablábamos fuera del micrófono, bienvenido Murro, es un placer que esté acá, ¿eh? De los momentos y las tareas, ¿verdad?, que se le suman a un periodo muy conflictivo. ¿Lo esperaba como flamante ministro de Trabajo, Murro, esto?
Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, con la audiencia del espectador, transmitiendo desde aquí, desde el Prado. También felicitaciones por este esfuerzo que están haciendo.
Nada, muchas gracias.
Y bueno, este es uno de los ministerios, sin duda, de mayor actividad con gente. Creo que este ministerio, el del Interior, el de Economía y Finanzas, son ministerios de mucha actividad. Sabíamos que este era un trabajo con mucho trabajo. Y bueno, quizá teniendo un nivel de conflictos mayor al previsto, más rápidamente que lo previsto, pero bueno, esta es la realidad hay que encararla para transformarla, esa es nuestra posición. Pudimos conformar un excelente equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy plural del Ministerio, de lo cual estamos muy satisfechos y que viene trabajando muy bien. En estos 6 meses y medio de gobierno muy intensos que estamos teniendo, el equipo se ha fortalecido más, y eso para mí es un motivo de satisfacción muy importante, porque a veces cuando hay instancias tan intensas, algunas de ellas tan tensas, a veces los equipos sufren consecuencias, pero en este caso las consecuencias son positivas, está un equipo que está mejor que lo que arrancamos, y eso es muy buena cosa. Un equipo muy plural, yo destaco esto, plural socialmente. Por primera vez se integran en las direcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social personas provenientes del mundo sindical y del mundo empresarial. Esta es una realidad inédita en el Uruguay y rara en el mundo. No sé si hay otra en el mundo donde en un Ministerio de Trabajo se integren referentes de las dos partes principales que hay que encarar. En plural, políticamente, nosotros tenemos un equipo donde pudimos seleccionar las direcciones del Ministerio con una amplitud política dentro de la gente del Frente Amplio y algunos fuera, lo cual creo que es una fortaleza de este Ministerio, su pluralidad política y también su pluralidad profesional. Históricamente el Ministerio de Trabajo era un Ministerio más bien de abogados. Nosotros hoy estamos tratando de incorporar economistas, contadores, sociólogos, ingenieros, porque creemos que no es lo mismo discutir una negociación colectiva de una empresa conociendo la realidad de la empresa en sus diversos aspectos o un sector de actividad que sin hacerlo. No es lo mismo verlo solo del ámbito jurídico, que es muy importante, sino verlo de otros aspectos. Y yo creo que esa es una de las fortalezas del Ministerio, junto al grupo asesor que hemos creado. Es un grupo asesor que viene funcionando desde antes de asumir. La primera reunión la hicimos el 11 de febrero, y ahí ese grupo asesor se integra por unos 25 personas que son referentes del mundo empresarial principalmente, pero también del mundo sindical, de la academia, de organismos internacionales, y la verdad que nos está dando muy buen resultado. Culminamos hace un mes la discusión de lo que es la estrategia fundamental del Ministerio, la cultura del trabajo para el desarrollo, que adelantamos será presentada el lunes a las 11:30 en Presidencia de la República, con presencia del presidente Tabaré Vázquez, uh-huh, y con una amplia invitación a todos los sectores sociales y institucionales del país. Esta estrategia es fundamental para nosotros. Y ahora, ya la semana pasada, iniciamos en este grupo asesor, que además nos viene muy bien para otras cosas, pero este grupo asesor ahora se encara a discutir otro tema trascendente para el país, como es la productividad. Y bueno, ya tuvimos la reunión la semana pasada, la primera reunión, y vamos a seguirnos reuniendo. Este grupo se reúne más o menos una vez por mes. Y además ese encuentro entre gente que tiene altas responsabilidades en el mundo empresarial, en el mundo sindical, en la academia, sirve también para conversar de otras cosas que nos van ayudando en el transcurso. Así que sí, con mucho trabajo. Este es un ministerio que además tiene que administrar conflictos.
Claro. Y está en una etapa de mayor conflictividad en las últimas décadas, ¿no? Digo, ¿eso cómo lo toma?
Y bueno, esta es la realidad. O sea, reitero, no esperábamos una reacción tan intensa ni tan rápida en los primeros 6 meses de gobierno, pero esta es la realidad. En realidad hay que encararla. Digamos, en términos marxistas, tener en cuenta la realidad para transformarla. Y ahí vamos, trabajando muy fuertemente. Ustedes habrán visto, ustedes son testigos. Hemos tenido que trabajar sábados y domingos hasta de noche para encontrar soluciones o acuerdos a algunas situaciones. Y bueno, y reitero, con mucha confianza, soy hormonalmente optimista. Y uno se cansa, como se cansa, somos seres humanos, ¿no?
Uh-huh. Claro, pero, sí, uno de carne y hueso.
Pero, con mucha fe, con mucha confianza en el equipo, reitero, yo no sé trabajar de otra manera. El equipo se reúne todos los lunes, el equipo ejecutivo, reunimos más o menos una vez por mes el equipo ampliado, donde hay otra gente que nos ayuda en esto. Reunimos este grupo asesor, que es otro grupo más. Y eso nos va dando una dinámica de trabajo colectivo realmente muy importante.
Ahora, Murro, usted que es una persona realmente muy afable, que todo el mundo realmente así le reconoce, porque es algo que exhala por los poros, a mí me ha llamado poderosamente la atención en charla que he tenido a partir de los distintos conflictos con autoridades de la educación, con gente de la salud, que todos hablan de falta de diálogo. Mientras el gobierno dice que dialoga, uno habla. Puedo nombrar a Brusquera, puedo hablar del doctor Toledo, de distintos actores protagonistas de estos conflictos, que desde la parte de los trabajadores dicen, no hay diálogo. Ahora teníamos por suerte informaciones de que se están abriendo algunas instancias de diálogo que son promisorias para solucionar algunos conflictos. Pero hasta el día de ayer o antes de ayer, la información que nos recababa nosotros como periodistas era esa. ¿Eso pasa así? ¿Qué es lo que está pasando?
Eso es lo que dice alguna gente.
Uh-huh. Pero hay gente muy representativa. Estamos hablando del vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay. Estamos hablando de una fuerte dirigente de los maestros.
Tampoco es. Pregúntale algún día al doctor Toledo cuál es su diálogo con el ministro de Trabajo. En particular.
¿Ah, sí? ¿Es bueno?
Es muy bueno.
Ajá.
Y viene desde la época del BPS.
Pero yo no digo que digan que es malo. En el conflicto hay poco diálogo por parte del gobierno. Eso es lo que dicen.
Yo agradezco la pregunta. Personalmente, en 6 meses de gobierno llevo 600 reuniones con empresarios, con trabajadores.
Sí, paraste, sí. Es muchísimo.
Está todo registrado.
Sí, claro. Más esto no se arregla, sino más si uno no trabaja.
Bien, y además la gente lo ve, digamos. Ustedes lo han visto. Sí. Yo he estado reunido un sábado a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, domingos. Y esto agrego los diálogos que tienen los compañeros que están en la Dirección Nacional de Trabajo, Juan Castillo, Cristina Fernández, quien uh-huh. está en la Inspección General, Gerardo Rey, Jorge Mesa, el director del Interior del Ministerio, ya se ha recorrido 2 veces el país en 6 meses. Ya en 6 meses recorrió 2 veces los 19 departamentos del país recorriendo las 42 oficinas del Ministerio, los centros comerciales y las asociaciones rurales del interior, los sindicatos del interior, además de las 600 mías. Por ejemplo, yo he escuchado decir que no hay suficiente tiempo de negociación en el sector público. He escuchado decir eso. Uh-huh. Ahora, si uno mira lo anterior, el primer convenio en el sector público, en el gobierno pasado, se hizo en diciembre del 2015, como si fuera diciembre del 2015. Estamos en septiembre. Uh-huh. En septiembre, para los trabajadores, ya hicimos 4 propuestas escritas de solución, firmadas y algunas de ellas acordadas por los dirigentes del PCNT y los dirigentes de los sindicatos de la enseñanza. Reitero, el primer convenio es como si se hubiera firmado en diciembre del 2015. Faltan 3 meses. El segundo convenio se firmó como si fuera en enero del 2016. Faltan 4 meses. Eso en el gobierno pasado. Ahora, esa es una realidad. Estamos en marcha la negociación en el sector privado. Se puede decir que llevamos 1 mes y medio del plazo, nosotros nos fijamos un plazo de 3 meses para la negociación en el sector privado. Al día de hoy no tenemos ningún convenio firmado. Eso es un dato objetivo. Ahora, si lo comparamos con los antecedentes históricos, históricamente tampoco nunca se había firmado ningún convenio en el primer 1 mes y medio de negociación. Uh-huh. El Consejo Superior Tripartito del sector privado, que integra el PCNT y las cámaras empresariales al máximo nivel de negociación, ya se ha reunido más veces en estos 6 meses que en todo el gobierno, en todos los gobiernos anteriores. Uh-huh. En los periodos de 5 años de cada gobierno. Uh-huh. Y lo mismo el Consejo Superior de Públicos. Uh-huh. Por ejemplo, la semana pasada hubo una reunión y nosotros estamos a la espera de respuestas del PCNT de 2 aspectos que el PCNT planteó, que los compañeros del PCNT plantearon y que nosotros aceptamos discutir, como es el Estatuto del Funcionario Público y el Decreto 401, que es el que regula esas medidas distorsivas que no son de paro, pero que son medidas que se aplican. Bueno, por ejemplo, te apago las computadoras o no te trato determinados expedientes, que no son medidas de paro, pero que distorsionan, y que eso está regulado por ese decreto, y se planteó discutirlo, y dijimos, sí, vamos a discutirlo. Ah. Y ahora estamos a la espera de respuesta de ellos en ese sentido. Entonces, yo creo que el diálogo existe. Nosotros hemos fortalecido, además, la Dirección Nacional de Trabajo. En el presupuesto del Ministerio, esto consta en actas parlamentarias, estuvimos la semana pasada, y especialmente queremos fortalecer la Dirección Nacional de Trabajo y la Inspección General del Ministerio, porque este es un ministerio pobre, que hay que fortalecerlo. Uh-huh. Y la queremos fortalecer para tener mejor negociación colectiva. Claro. Este gobierno está empeñado, como nunca, en extender la negociación colectiva en el sector público a aquellos sectores que no tienen negociación colectiva o que tienen insuficiente negociación colectiva. Yo voy mañana al Congreso de Intendentes que se realiza en San Pedro del Timote, en Florida, y voy por el tema de la negociación colectiva de los trabajadores municipales con las intendencias. Por ese tema voy al Congreso de Intendentes. Uh-huh. Y bueno, pero a ver, esto no es lo primero que hacemos en este sentido. Uh-huh. Tenemos negociación más o menos en solo 1/3 de las intendencias del país. Pero fuimos con el Presidente de la República al Congreso de Intendentes electos antes de que asumieran sus cargos, fuimos a plantear 3 temas como gobierno, uno de los 3 temas era este. Yo fui al Congreso de la Federación Nacional de Municipales en abril en 33 a hablar de esto. Entonces, estoy diciendo casos concretos, claro, de cosas que queremos hacer.
Claro.
Y que el que haya más o menos mejor o peor negociación colectiva con las intendencias no depende solamente del Gobierno Nacional. Va a depender de que hagan los sindicatos, de que haga el PCNT, de qué decisiones políticas tomen los partidos políticos que gobiernan las intendencias. Y bueno, y en ese camino estamos, claro, trabajando.
Yo, Murro, intento adivinar que en esa falta de diálogo que algunos dicen que hay y que usted niega a partir de todas estas instancias que nos estaba comentando, también se mezcla un poco el hecho de que lo que se dice es un sinónimo de que el gobierno está plantado, la educación y otros temas más, en determinados gastos y de ahí no se mueve. Capaz que es un poco eso también lo que quieren decir. De hecho, lo han dicho, sí, expresamente, y separémoslo igual de esto que hablábamos, en la educación, ¿no? Donde se ha visto que el gobierno ha emitido y ha sido directo, ¿no? Digo, una propuesta y de allí no se va a mover. Capaz que es un poco eso también. ¿A usted le parece que falta cintura en el gobierno?
A ver, no? Pero la educación. Primero nosotros, este gobierno y este ministerio, nosotros queremos fortalecer los gremios de este país. Esto lo quiero decir con todas las letras. Cuando digo fortalecer los gremios, estoy diciendo fortalecer los sindicatos de trabajadores y fortalecer los gremios empresariales. Las dos cosas. Porque creemos que en Uruguay hay una brecha entre la cantidad de ámbitos de participación que tienen las organizaciones sociales en gestión de gobierno. Uruguay es un país donde debe ser de los países de América Latina, sin duda el primero, pero me animo a decir que está entre los primeros del mundo en la participación social en la gestión de políticas públicas. Acá hay participación en el BPS, en la Junta Nacional de Salud, en el Instituto de Formación Profesional, INEFOP, en el INACOP de cooperativismo, hay negociación colectiva en todos los sectores de actividad como no existe prácticamente en ningún país del mundo. O sea, que tengan negociación colectiva de las trabajadoras domésticas y los trabajadores rurales, somos un caso raro en el mundo. Para atender todo eso, más los ámbitos que hay territoriales en cada departamento y en cada sector de actividad, se necesita gente capacitada. Nosotros queremos fortalecer eso. Es más, una de las propuestas que hemos aprobado es crear una escuela de formación gremial para capacitar a trabajadores y a empresarios en acuerdo con ellos, sin intervenir en su actividad interna, para que estén mejor capacitados para ejercer la representación en organismos de gobierno.
¿Usted cree que eso se hace mal?
No, yo creo que hay que mejorarlo porque creo que tenemos un alto grado de participación y que año a año se aumenta eso. Claro. ¿Está bien? O sea, esto quizá venga de mi experiencia del BPS, claro, de 23 años. Pero en estos años, y particularmente en los últimos 10, ha aumentado mucho la participación de empresarios, de trabajadores, de usuarios, de consumidores, de jubilados. Sí, sí. De cooperativistas en la gestión de políticas públicas. Y bueno, queremos mejorar eso, ¿saben? Pero nosotros queremos fortalecer los sindicatos. Este gobierno tiene como política fortalecer los sindicatos. Pero nosotros no queremos quebrarle el brazo a nadie, pero el gobierno debe gobernar. En el caso de la enseñanza, nosotros firmamos en 10 días.
Porque aquí hay mensajes, Morro, que claro, apelan a su memoria como maestro de primaria, ¿no? Entonces, ¿usted no ve que los maestros están realmente sumergidos? Digo, yo he visto salarios que sin descuentos quedan líquidos en 13.000 pesos para un maestro grado 1 con 20 horas. 13.000 pesos.
Vayamos por parte. En primer lugar, nosotros queremos fortalecer las organizaciones gremiales. Uh-huh. Y por eso fortalecemos todos los ámbitos de participación. Uh-huh. En segundo lugar, este es el mejor presupuesto educativo de la historia del Uruguay. ¿Qué hay que seguir mejorando? Sí, y ahí ya en parte respondo su pregunta.
Sí, pregunta sobre de los oyentes que apelan, por supuesto, al conocimiento de que usted fue maestro de primaria.
Bueno, podríamos hablar muchas cosas de eso. Sí, claro. Me gustaría mucho hablar de mis épocas de maestro, que recuerdo con mucho cariño y con dedicación. Y con trabajo de 10 o 12 horas diarias.
Sí, claro,
por el sueldo de 4.
Sí, claro. Ocurre con muchos maestros, ¿verdad? Que todos sabemos que llevan muchísimas horas más de dedicación para su tarea, ¿no?
Con unos cuantos. Mm. No sé si son muchos. Creo que esto ha cambiado. Uh-huh. Y eso me preocupa. Como me preocupa, por ejemplo, que se tome como medida no corregir los deberes. Eso no es luchar contra el gobierno. Eso es perjudicar a los niños. Uh-huh. Y en eso no estoy de acuerdo. Uh-huh.
Lo hablamos luego de la pausa, ¿le parece? Seguimos porque el tema da para mucho más. También está el tema que nosotros habíamos analizado, que es cierto, ¿verdad? Que aquí se destinan un gran porcentaje, pero también en el mundo el contexto ha cambiado. Bolivia hoy supera, bueno, Bolivia ahora va a hacer una reforma en donde va a destinar
14% del presupuesto del PBI, ¿no? Para la educación, sí, lo acaba de anunciar Evo Morales.
Claro, pero hay que ver de dónde parte Bolivia, ¿no?
No, pero solo, sí, pero digo, ese en el caso de Bolivia, pero en la región, y lo pasa con Argentina, pasa con Brasil, y, o sea, han elevado allí un poco los presupuestos para la educación. Pero lo hablamos luego de la pausa con muchas preguntas de nuestros oyentes y también tratando de abarcar, que es inasible evidentemente porque son muchos los tópicos para hablar con el Ministro de Trabajo, los distintos conflictos entre las distintas áreas de nuestra sociedad. No se vayan. Bien, y seguimos aquí desde la Expo Prado 2015 con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Bueno, hablábamos de esta conflictividad, pasamos revista, ¿verdad?, un poco en estos someros minutos a distintos aspectos, ¿no? El conflicto en la educación, el conflicto en la salud. No llegamos ni siquiera a hablar, seguramente no dispondremos tampoco de los minutos necesarios para hacerlo en forma extensa, del conflicto en el Poder Judicial, que no es un conflicto menor, porque estamos hablando del Poder Judicial. Recién hablábamos entre nosotros de la solución que se había encontrado para el puerto de Montevideo, que estaba con un conflicto muy grave, si uno todavía sopesa, ¿verdad?, de que allí se mueve la actividad económica del país, ¿verdad?, donde hay ingresos, salida de mercaderías, hay mercaderías que seguramente tienen un tiempo, ¿verdad?, para salir, para estar en tránsito, no pueden trancarse. En fin, se acaba de solucionar esto vía decreto, porque no había otra solución con la empresa, nos contaba Murro fuera de micrófono. ¿Tendrá mucho que ver o no la industria cinematográfica? Yo me ponía aquí también, ahora con problemas con el presupuesto, ¿no? Digo, haciendo marcha frente a la Plaza Independencia.
Igual es un cada cinco años llega el año.
Sí, el presupuesto es siempre.
Todo el mundo, claro, sale a reclamar.
Es lógico también.
De forma,
¿no?,
absolutamente legítima.
Absolutamente, ¿no? Digo, porque está claro que es la instancia en la cual hay que reclamar, porque es la instancia, claro, en la cual el gobierno dibuja sus números y sus proyectos de país con el dinero, ¿no?, en la mano, y hacia dónde se van a, cuáles van a ser los destinos de esos dineros. Y también el tema de Fripur, ¿no?, un poco que hablábamos fuera de micrófonos. ¿Elige usted alguno de estos temas como para sobrevolar?
Bueno, me gustaría, primero con gusto, conversar de todos los temas.
Me encantaría. Y a nosotros también, pero sabemos que
creo que es bueno para la información, ¿no? Porque además, reitero, espacios como estos donde se pueda hablar con tranquilidad y poder explicar y poder tener diferentes opiniones de ustedes y de los oyentes, me parece muy bueno. Bienvenida a las diferencias de opinión.
Estamos totalmente de acuerdo.
Creo que es una muy buena cosa. En el caso de la enseñanza, el gobierno hizo 4 propuestas en 10 días. Y esas propuestas fueron acordadas o recibidas o aceptadas por dirigentes del PICNT y de la enseñanza. Y luego nos encontrábamos con algunas asambleas que rechazaban esas propuestas. Y bueno, primero, yo quiero acá destacar algunas cosas. En primer lugar, la capacidad del gobierno de hacer propuestas y que esas propuestas fueran, reitero, en muchos casos acordadas con dirigentes del PICNT y de la enseñanza. Digo esto porque esto no es menor. Que se hicieran propuestas y que fueran aceptadas. Y luego algunas asambleas las rechazaban. La segunda cosa es, acá hicimos propuestas por 2 años, 2016-2017, y hay un compromiso del gobierno de 2 cosas, de llegar al 6% en el periodo de gobierno, que eso es lo que nos comprometimos ante la ciudadanía para que nos votara, y de seguir mejorando los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. El gobierno además agregó otras cosas además de lo salarial, porque por ejemplo nosotros agregamos, y esto fue iniciativa del gobierno, lentes y prótesis para los trabajadores de la enseñanza que no tienen y que es un importante beneficio que tienen los trabajadores privados que brinda el BPS. Estoy hablando de lentes cada 2 años, estoy hablando de prótesis de a veces muy sencillas, prótesis y órtesis, o a veces muy complejas, de reemplazar, por ejemplo, todo un miembro, una pierna, un brazo. El tema de mejorar las condiciones del sistema de cuidados para los trabajadores de la enseñanza, docentes y no docentes, por ejemplo, lo que significa la licencia por maternidad, paternidad, medio horario de trabajo, y agregarle partidas por presentismo y por mejora de los servicios educativos, y eso creo que es un esfuerzo importante, pero además el compromiso de seguir en 2018, 2019, 2020 mejorando.
Pero no en la pauta salarial, por eso está marcado hasta el 20.
Claro, pero el tema es que acá se plantea esas mejoras y también está previsto la posibilidad de mejoras salariales posteriores a este convenio.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y lo otro que se agrega es el tema de a mí me gustaría explicar, por ejemplo, porque yo no sé si se ha explicado bien, por ejemplo, estos beneficios extras de lentes y prótesis. Yo supongo que sí que se debe haber explicado en las asambleas, pero yo no sé si se ha explicado bien. O el tema de el sistema de cuidados. Yo no sé si se ha explicado bien. Y yo creo que esto es muy importante para los docentes de primaria, secundaria, de útil y los no docentes. Y si se ha explicado bien, ¿cuál es la medida que planteamos de lo que se ha llamado la cláusula de paz? O llámesele como se quiera llamar.
Tienen resistencia a eso, ¿eh?
Claro, pero existen el 77% de los convenios vigentes. El 77% de los convenios vigentes de toda la actividad pública y privada del Uruguay tiene esta cláusula, o muy similar.
¿Pero no cree que es restrictiva precisamente?
No, es una cláusula de garantía para todas las partes.
Pero no se condena el quietismo precisamente a aquellos que a través de asambleas pueden decidir distintas cosas.
Por ejemplo, acá, vamos a poner un ejemplo, el paro de mañana.
Sí.
Paro de mañana es un paro convocado por el PCNT. Bueno, si estuviera firmado el convenio, no hay ningún problema con el paro de mañana.
Claro.
¿Se puede hacer?
¿Y no cree usted que puedan pensar de que hay una especie de redireccionamiento de, se usa mucho esta palabra ahora, empoderar al PIT-CNT en la toma de soluciones y dejar al resto de los gremios sometidos
a eso? Tampoco, porque la misma cláusula prevé que también serán contemplados los paros de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. La cláusula prevé las dos cosas, Figares, las dos cosas. Pero además, si por ejemplo mañana, firmado el convenio, quieren hacer una movilización y un paro por el 6%, lo pueden hacer porque eso no es parte del convenio. Si hay una situación de violencia o hay un despido por persecución sindical en la enseñanza privada y la enseñanza pública quiere hacer un paro, lo puede hacer. La cláusula no limita la libertad sindical. Por algo, reitero, lo han firmado el 77% de los convenios vigentes. Sí. Y cada año, desde el 2005 hasta ahora, hay más gremios que firman esto. Porque esto es garantía para las partes. Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer la contracara de esto? Le damos la plata, reciben la plata a su bolsillo y hacen los paros que quieren.
Ese es el recelo que tienen ustedes, que piensa el gobierno.
Y lo que pasa es que es una previsión razonable que podemos hacer, porque hemos tenido una seguidilla de paros impresionante.
Vamos a leer
y en este sentido, digamos, nos interesa garantizarle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, la mayor cantidad, respetando, porque lo dice también el convenio, todo lo que son las libertades sindicales y el derecho de huelga y de paros.
Claro. Vamos a leer la letra fría ahora del décimo punto aquí, que dice: las partes se comprometen a no realizar acciones que contradigan lo pactado. Quedan excluidos del alcance de esta cláusula la adhesión a medidas sindicales convocadas con carácter general por el PIT-CNT o en forma simultánea por todas las ramas del sector público. Esta cláusula regirá hasta el 1 de abril de 2017.
Claro.
Sí, hasta ahí está bien, pero no veo el escrito aquí, otra que usted me decía, si pueden decir algunos paros, aquí lo único que se habla es el del PIT-CNT, ¿verdad?
No, y las ramas del sector público, dentro del cual están las ramas de la educación, porque el sector público incluye...
Pero habla en forma simultánea, al PIT-CNT.
No, claro. En simultánea de ellos, del sector público.
Ajá.
¿Está bien? El sector público incluye todas las ramas de la enseñanza.
Ajá.
O sea, podría haber, no solamente, es más, me quedé corto en mi apreciación anterior, Figares.
Sí.
No solamente pueden adherir a movilizaciones de la enseñanza, sino también del sector público, por ejemplo.
Pero acá yo precisamente ahora lo que entiendo, leyendo así, letra por letra, como quien no quiera, es eso, ¿no? En forma simultánea por todas las ramas del sector público. Yo aquí entiendo que en realidad todo el sector público en sus distintas ramas tienen que adoptar la decisión.
¿No se desprende esto de la lectura? No es eso lo que se desprende y no es eso lo que se firmó. Es más, esto fue redactado con los dirigentes sindicales presentes. No fue una imposición.
El texto es este, el que estoy leyendo. Ahora, ¿usted no entiende eso realmente?
No, es que...
Yo lo leo de nuevo, ¿no? Quedan excluidos del alcance de esta cláusula la adhesión a medidas sindicales convocadas con carácter general por el PIT-CNT, ahí estamos claritos, ¿no? Y después agrega, o en forma simultánea por todas las ramas del sector público. Para mí está claro que debe ser una cosa en simultánea con todas las ramas del sector público. Eso es lo que se desprende de lo que estoy diciendo.
Pero está claro que los sindicatos siempre estamos hablando sobre lo pactado, sobre lo acordado. ¿Está bien? O sea, lo que está acordado, lo que se puede llegar a acordar si se firma el convenio, ¿está bien? Que son salarios, partidas por presentismo, otras partidas por inequidades existentes, el tema de los lentes y prótesis, el tema del sistema de cuidado. Por eso no se puede parar. Ahora,
está claro, yo creo que eso queda claro, ¿eh?
¿Está bien? Ahora, si hay que parar porque hubo un despido antisindical, sí señor, aunque sea solo en la enseñanza, aunque sean solo los maestros.
¿No va a comprometer entonces a todas las ramas del sector público, como dice la cláusula 10?
El tema es que la misma cláusula, Figares, dice que eso es sobre lo pactado.
Ajá.
o algo así, o sobre lo acordado.
Las partes se comprometen a no realizar acciones que contradigan lo pactado.
Exacto. ¿Está bien? Entonces, es sobre eso, sobre lo que no está acordado, lo que no está pactado en el convenio, se puede hacer. Ajá. Estas son cláusulas similares que existen en todos los convenios colectivos.
Está bien.
¿Está bien? Y lo otro es, porque si no, sería muy cómodo. Yo no acepto ninguna fórmula, no me comprometo a nada, me llevo la plata para el bolsillo y paro por lo que se me antoje.
¿Ustedes no hacen el documento si no se firma con esta cláusula?
Bueno, acá hay cosas que son parte de la construcción del sistema de relaciones laborales del Uruguay. Uh-huh. En el sistema de relaciones laborales del Uruguay, todos tenemos que comprometernos, empresarios y trabajadores públicos y privados. Uh-huh. ¿Está bien?
Sí, sí.
Esta es una responsabilidad. Nosotros venimos proponiendo en cada conflicto que existe, conflictos que se pueden originar por causa de los trabajadores o por causa de las empresas. Yo señalaba, por ejemplo, ¿por qué tuvimos que resolver el conflicto del puerto con un decreto del Poder Ejecutivo? Uh-huh. Y porque presentamos media docena de fórmulas. Personalmente me reuní con el principal referente belga en ese tema y también se reunió el ministro Rossi. Ninguna de las fórmulas que planteó el Ministerio de Trabajo fueron aceptadas por la empresa.
¿Por cuenca del Plata? ¿Por la determinada cuenca del Plata?
Sí. Por la mayoría de Cuenca del Plata, porque recordemos que es una empresa formada por un 80% de capitales belgas y un 20% de capital uruguayo, uh-huh, del Estado. Uh-huh. La mayoría no aceptó ninguna propuesta. El sindicato no aceptó alguna. Pero la empresa no aceptó ninguna de las propuestas que presentamos.
Y ahora por decreto se
les asegura... Y ante eso tuvimos que resolver por la operativa portuaria. Yo tuve el jueves, Figares, en mi despacho, una importante delegación de trabajadores de la Naranja de Salto, que vinieron a decir, a ver, ¿qué pasa con el puerto? Porque ellos tenían miedo de que afectara a su fuente de trabajo, que no se pudieran exportar a Rancagua.
La ramificación de eso es impresionante.
¿Está bien?
Eso está
teníamos carne de caballo y de vaca que no se podía exportar.
Un problema muy grave.
¿Está bien? Sí, sí. Y bueno, esto es imagen del país, esto es conservar mercados internacionales. Entonces, hubo que tomar esta resolución.
Claro.
Por tanto, esto, en ese sentido. Lo otro que me parece es, en el caso... Ustedes plantean otro tema que ha sido muy sensible, el tema de Fripur. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Primero, darle a los trabajadores toda la protección posible. En segundo lugar, estamos buscando desde el Ministerio, en la medida que los trabajadores así lo acepten, porque es una decisión de ellos, hemos puesto un equipo asesor integrado por un abogado especialista en derecho comercial, un ingeniero y un contador para ayudarles a los trabajadores a ayudar en la búsqueda de alternativas. Va a salir el pliego de licitaciones, hay inversores extranjeros y nacionales interesados, ojalá que esto se pueda resolver y veremos qué estamos haciendo. Pero hay otras cosas que se han resuelto y que a mí me ha llamado la atención, y aprovecho de estar en un medio de comunicación importante y con amplitud como el que tienen ustedes para decirlo. A veces me da la impresión de que los medios de comunicación, algunos, tienen especial atención cuando hay conflictos, cuando hay problemas, y no cuando hay soluciones. Cuando hay conflictos se tapa de los diarios, de los informativos, el conflicto, la diferencia, la contradicción. Pero cuando eso se soluciona, a veces ni aparecen los resultados.
Sí, sí.
Y esto lo digo porque creo que también esto ayuda a comprender la realidad que estamos viviendo. El Antel Arena era tapa de los informativos de televisión, de radio y de diarios cuando hubo lío. Cuando lo arreglamos, y fue una muy buena solución, no aparecía.
Es algo que rechina, pero es un poco natural.
El fondo es Figares.
Estoy de acuerdo, lo que pasa es que eso es un poco la naturaleza humana, no son los medios, todos sabemos.
Yo hablo de algunos medios. Hablo de algunos medios.
Yo no me quiero poner abogado del diablo de nadie, pero digo, creo que también en la naturaleza humana pasa
pero
eso.
Mire que
¿no?
es lindo explicarle a la gente cuando hay una solución.
Hay que tratar de informar de todo, eso estamos totalmente de acuerdo.
La Arena no solamente se reanuda la obra, va a ser del Estado.
Pasa que esos muros va y viene. Mire, tenemos que cerrar porque lamentablemente los minutos se han sido, pero le pongo un ejemplo al revés. Yo he visto, no voy a nombrar a los medios, pero he visto, por ejemplo, un medio gráfico que el TISA prácticamente no era noticia mientras estaba en negociaciones. Hoy que el TISA está enterrado, que nosotros estamos afuera, que seguramente hoy se está comunicando que ya ayer que estamos afuera, o a ver al gobierno como lo hace en los próximos días, hoy casi le dan una separata con ese diario del TISA. Pero me entiende lo que le quiero decir, y ahí es algo que en realidad no se arregla. En realidad es algo que se termina. Claro. ¿Por qué es noticia también? A veces hay intereses ahí que en realidad creo que son comunes de ver en los medios, ¿no? Digo, yo soy un periodista, no soy un dueño de un medio. Pero los dueños de medios tienen sus políticas, ¿no? Digo, me parece que eso es, no debe ser oculto para nadie. Pero estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Digo, mire que estoy de acuerdo con usted. Se nos han terminado 2 minutos, Murro. Ha sido un placer. De hecho, no va a ser esta la última vez que nos vamos a encontrar, porque efectivamente hay mucho para seguir actualizando de todos estos temas que en realidad todavía están abiertos.
Así es un gusto y en el cierre simplemente estamos invitando a las cámaras empresariales, organizaciones sociales, el lunes a las 11:30, luego de culminado el Consejo de Ministros con el Presidente de la República, estaremos presentando la estrategia fundamental del Ministerio, que es la cultura, el trabajo para el desarrollo, que ha recibido un amplio consenso social y político en el país y es una necesidad nacional. Y bueno, creo que va a ser un paso importante, como vamos a estar dando allí el próximo lunes 11:30 en el Salón de Actos de Presidencia de la República.
Bueno, la seguimos, ¿eh? ¿Le parece?
Muchas gracias, sí.
Bueno, gracias. Muy amable. No, por favor, gracias a usted.